Buenos días. Buenos días, Toro. Anoche me di cuenta que salí con el título del ensayo, Los Cuatro Métodos, pero no dije Los Cuatro Métodos. Bueno, ahora porque en la ceremonia, el servicio de la mañana para las personas que estuvimos en la ceremonia, servicio de la mañana, escuchamos Los Cuatro Métodos y vamos a escuchar un poco más. Y también estaba pensando que tal vez una introducción muy corta a mí, tal vez sería una diversión. Bueno, nada más que he estudiado el budismo zen varios años. Y ahora sí soy un sacerdote del budismo zen. Mi maestro es Soketsun Norman Fisher. Y en el budismo zen es, bueno, la relación entre maestro y alumno es muy importante. La tradición, la transmisión viene de maestro a alumno. Entonces, todas las personas ordenadas, puede ser una ordenación laica, que es una parte de nuestra tradición, o la ordenación como sacerdote, todos tenemos un papel de linaje que muestra el linaje. Es interesante, tiene una línea y viene del Buda histórico a través de todos los maestros, un linaje de maestro a maestro a maestro, hasta que llega a el ordenado a través de su maestro. Y luego la línea regresa. Entonces no es como una línea que tiene principio y fin. La línea regresa, es un círculo y regresa otra vez al Buda histórico. Bueno, a través de mi entrenamiento, ahora tengo autorización de dar enseñanzas, pero todavía bajo entrenamiento. Todavía bajo entrenamiento con mi maestro. Entonces, no tengo la autorización de ser un maestro independiente. Y de hecho, la palabra maestro me asusta un poco, porque pienso que muchas personas tienen proyecciones de lo que significa ser maestro, incluso los maestros. Pero realmente no sé otra palabra para una persona que sí tiene autorización de dar enseñanzas. Entonces, con reservaciones más o menos, no me asusta tanto. Pero en este retiro hay, yo pienso, maestros mucho más importantes, verdaderos maestros. Y la maestra más importante es la meditación. Es la maestra de todos nosotros. Y otro maestro importante, el horario, las formas. Y a mí, yo pienso que realmente hablar de maestros debemos darnos cuenta que la maestra es la meditación en sí. Y luego sí, el horario, las formas. Y tal vez yo soy distracción o diversión, pero aquí estoy. Mi idea es leer el ensayo de Dogen con comentarios. Y tengo ya preparados los comentarios para apoyar mi español, que a veces es interesante. Entonces, empieza Dogen los cuatro métodos de conducta del Bodhisattva. Y dice, los cuatro métodos de conducta del Bodhisattva son el don, la palabra benevolente, la acción benefactora y la identidad acción. El don significa sin avaricia. Sin avaricia significa sin codicia. No codiciar significa no querer agradar. Y apenas hemos leído unas frases cortas y ya tenemos un reto. Si antes del retiro te había preguntado para una definición del dar, de la generosidad, yo pienso que es poco probable que eso hubiera sido la primera cosa en que habías pensado. Pero aún no es difícil ver cómo esto está en el corazón de la generosidad. ¿Cuán generoso sería dar un regalo solamente en la esperanza de recibir algo en cambio? Pienso que es interesante ver cómo Dogen empieza con su definición del dar por decir que es la ausencia de algo. Si no somos coros, si no buscamos tener las pertenencias de otros, si no buscamos alabanza, si no buscamos poner a alguien en deuda con nosotros, esto es en sí, ya es el don, ya es la generosidad. Diré más sobre esto más tarde. Luego Dogen sigue: aunque gobiernas los cuatro continentes, debes transmitir siempre la enseñanza auténtica sin avaricia. Esto es como si dieras las cosas que no necesitas a alguien que no conoces. O como ofrecer al Tathagata flores que crecen en una lejana montaña. O como ofrecer tesoros que poseías en una vida anterior a los seres sensibles. Tathagata, tal vez ya conocen, es otro nombre para el Buda. A menudo escuchamos de las relaciones sociales en términos económicos. El don, en estos términos, significa tomar algo que me pertenezca, algo de mis recursos personales, de bienes o dinero o energía o tiempo, y luego dar esta cosa a otra persona, así disminuyendo mis recursos y aumentando los suyos. No es de extrañarse que solemos querer algo a cambio. Estamos tan acostumbrados a esta actitud en nuestra sociedad que nos parece normal a la mayoría de nosotros. Y Dogen reta esta idea. Vamos a ver, espero, cómo el don para Dogen no tiene nada que ver con las económicas, y tiene todo que ver con intención y actitud. Dice él: cada don merece ser ofrecido, se trate de un don de palabra o de algo material. No hay ninguna razón por qué te impide dar un don, aunque este no te pertenezca en propiedad. La cuestión no es que el don sea de valor, sino que el mérito sea real. pienso que hay muchas enseñanzas en estas frases cortas. Cada don merece ser ofrecido. En el budismo se enseña que hay tres tipos de regalos. Primero son los regalos materiales. Estos serán cosas, paquetes que se pueden ser envuelto y regalado a alguien. Regalos de alimento o dinero. El segundo, el regalo de no temer. Una descripción de este es consolar o proteger a alguien que sienta amenazado o que tiene miedo. Pienso que el regalo de no temer también podría ser vivir una vida sin miedo, como una manera de dar un ejemplo o animarse a los demás. Este regalo incluye el regalo muy importante que damos cuando simplemente estemos presente con alguien que sienta solo, en dolor o con miedo. Con nada más que estar presente con esa persona y escucharla, podemos darles un gran regalo que puede traerles un alivio lo suficiente para que puedan seguir en el camino del despertar. Y el tercer regalo es el regalo del Dharma, de las enseñanzas, compartiendo las enseñanzas con alguien. Se dicen que el regalo más grande es el regalo del Dharma. Y en un sutra dice, un regalo del Dharma vence a todos los otros regalos. En la tradición más antigua del budismo en el Oriente, los monjes no se permiten hacer trabajo productivo. No tenían bienes materiales para dar, sino se dedicaban a dar regalos de no temer y de las enseñanzas. Se sustentaban con la generosidad de los laicos y laicas que les daban alimento y ropa. No importa tan pobre que fueras, todavía pudieras dar unos granos de arroz a un monje mendigo. No importa tan rico que fueras, todavía pudieras recibir las enseñanzas. Y esta relación es muy importante. Para que practiques la generosidad, hay que ser alguien para recibir el regalo. Ambos lados están regalando algo. Si yo estoy de necesidad y tú me das algo, mi necesidad te ha dado la oportunidad de practicar la buena práctica de la generosidad. Y tengo una cita, una anécdota corta de Thanissaro Bhikkhu, un monje Theravada, contemporáneo. Y dijo él, había tiempos en mi gira mendicante en Tailandia rural que cuando andaba pasando una cabaña pequeña hecha de pasto, alguien venía corriendo para poner arroz en mi cuenco. Unos años antes, como laico, mi reacción al ver una cabaña tan desdichada hubiera sido querer dar dinero a ellos para ayudarles. Pero ahora estuve recibiendo su generosidad. Desde mi posición como monje, haría menos para ellos en términos materiales que pudiera hacer como laico. Pero por lo menos estaba dando la oportunidad de tener la dignidad que llegue con ser donador. También recuerdo una amiga que me contó una historia de estar subiendo un sendero por las montañas de Chiapas con una compañera, cuando encontraron una choza hecha de ramas. Y una anciana doblada salió de la choza y al ver mi amiga y su compañera, se iluminó la cara. y les pidió esperar un ratito. Y fue adentro de otro montón de ramas que era el gallinero y luego salió con dos huevos. Y dio un huevo a cada una de las caminantes. ¿Cuán feliz estuvo esa mujer al dar? Y cuán conmovidos estuvieron los dos caminantes por estar allí y dar la oportunidad, recibir la generosidad. Cuando Dogen dice, no hay ninguna razón por qué te impide dar un don aunque éste no te pertenezca en propiedad, no sugiere que robamos algo que pertenezca a otra persona y luego lo regalamos como si perteneciera a nosotros. Esto es el pensar economista otra vez. Puede ser un regalo llevar algo a la atención de alguien para darle un alivio y ayudarle en despertar. Podemos regalar algo que no tiene dueño. Déjame encontrar. Como dijo, el ofrecer al Tathagata flores que crecen en una lejana montaña. También es un ejemplo del don. Bueno, estoy en anécdotas. Déjenme contarles una anécdota de Ryokan. Un sacerdote zen que vivía en Japón hace 200 años. Llevaba una vida sencilla. Hay un tema de chozas. En una pequeña choza al pie de una montaña. Y una noche, cuando él no estaba, un ladrón entró a hurtadillas a la choza solo para encontrar que no había nada allí para robar. Ryokan volvió y lo encontró y dijo, ay, has hecho un largo camino para visitarme. No debieras regresar con las manos vacías. Por favor, toma mis ropas de regalo. Y el ladrón se quedó asombrado, pero tomó las ropas y escapó. Y Ryokan se sentó desnudo, observando la luna llena. Pobre hombre, murmuró. Hubiera querido darle esta hermosa luna. Mérito es un término que se encuentra mucho en las enseñanzas budistas. El concepto del mérito es que hay una especie de poder espiritual que viene de la práctica sincera. Cualquier forma de dar genera mérito si surge de la aspiración de beneficiar a los seres, aliviar su sufrimiento y guiarlos hacia el despertar. Luego Dogen dice, cuando abandonas la vía, para la vía, alcanzas la vía. Alcanzar la vía significa abandonar la vía para la vía. Es una frase muy al estilo de Dogen. La palabra china, que traducimos como la vía, es Dao. Y lleva el significado de la dirección o el rumbo, y también el significado de un sistema o modo de práctica. Y probablemente han escuchado del taoísmo, una tradición antigua de China, que existía en China antes de la llegada del budismo. Tuvo una influencia significante en el desarrollo del budismo en China, y sobre todo el budismo Chan. La pronunciación japonesa para Dao es do. Escuchamos esto en varias palabras japonesas relacionadas con varias prácticas. La palabra japonesa para nuestra sala de meditación es Sendo, el sendero del Zen. El lugar de entrenamiento para los artes marciales japoneses es Dojo, el lugar del camino. Y entre los artes marciales existe el Judo, que es el modo blando, Aikido, el modo de la armonía, y Chado, el camino del té, es el estudio de la ceremonia japonesa del té. Entonces la vía puede ser la manera de entrenarse y además el modo de práctica que esté realizado a través del entrenamiento. Es la vía antigua de las y los ancestros en el budismo. En mi entendimiento, abandonar la vía para la vía quiere decir dejar ir nuestro deseo de controlar todo o forzar que todo salga según nuestra idea de cómo debiera. Abandonar la vía para la vía significa estar abierto a la experiencia en lugar de tomar la experiencia como algo separado que nos queremos aferrar o rechazar. Dogen dice que esto también es una acción del don. Es el don cuando dejamos de imponernos para impedir que el universo se despliegue. Pero no tomas esto como pasividad o piensa que debemos inclinarnos como si fuéramos dentro de un fumadero de opio y negar involucrarnos. Esto no es la práctica de un bodhisattva. Dogen sigue. Si el tesoro es abandonado para el tesoro se vuelve don. Ustedes se abandonan a ustedes mismos y los demás a los demás. El poder de las relaciones causales del don alcanza el reino de los dioses, el reino de los seres humanos y el de los sabios iluminados. Si el don se vuelve un don actualizado, tales relaciones causales se establecen inmediatamente. Es como una magia. Cuando el don esté realizado, el mundo cambia. No intentes poseer o dominar el camino, los bienes materiales, las otras personas, ni siquiera tu propio ser. Deja que eres como eres. Otros son como son. Cosas son cosas, dioses y diosas, budas y sabios son dioses y diosas, budas y sabios. A la medida en que podemos hacer esto, estamos íntimos con otras personas, con budas y sabios y con nosotros mismos. Y esta intimidad no es como una recompensa para comportamiento bueno, es sencillamente una parte del don. Tal vez es una manera a través de la cual podemos reconocer el don. Esta práctica de dejar que uno mismo y los demás se expresen como sean es otro ejemplo del tipo de dar que Dogen explicó en las primeras frases. Significa no buscar recibir algo o intentar que alguien estará en deuda con nosotros. Significa darles a todos la oportunidad de expresarse justo como sea, sin condiciones. Y este tipo de regalo podría ser más poderoso que cualquier otro. Dogen dice, el Buda dijo, cuando una persona que practica el don se une a una asamblea, la gente se da cuenta. Sí, hay un sutra donde el Buda dijo que la gente considerará una persona que practique el don como querida y encantadora. Admirará el donador y el donador tendrá una reputación buena. La persona que practique el don estará bienvenida en cualquier asamblea de gente buena y se juntará con confianza y sin vergüenza. Bueno, dice el sutra. Pero tenemos que recordar que estas son consecuencias secundarias y no son el propósito para donar. Pienso que la razón por la cual Dogen mencionó esto no es para animar la búsqueda de recompensas, sino para enfatizar el hecho que el don tiene el poder de cambiar el mundo en maneras grandes y pequeñas. Dijo él, debería saber que el espíritu de una persona así está en comunicación sutil con los demás. Así pues da, aunque solo sea una frase o un verso de la verdad, será una raíz saludable para esta vida y para las demás. Libremente da lo que tengas, aun si sea un centavo o una brizna de pasto, será una raíz saludable para esta vida y para las demás. La verdad tiene el poder de transformarse en riqueza. Las riquezas pueden transformarse en verdad. Y esta es la recompensa a la buena voluntad del que da. Dogen dice que el poder no viene del tamaño o valor económico del regalo, sino de la voluntad del donador. Cuando el donador tenga la voluntad, no importa lo que sea el regalo. Es una manifestación de la verdad y tiene valor. Sigue él. Un rey hizo don de su barba para hacer un medicamento que curó la enfermedad de su servidor. Un niño ofreció arena al Buda y se convirtió en el rey Ashoka en un nacimiento posterior. Ninguno de los dos esperaba recompensa. No obstante, compartieron lo que tenían. Las enseñanzas de Dogen tienen muchas referencias semejantes. Son referencias a anécdotas y leyendas que hubieran sido conocidos a sus alumnos. Y por eso Dogen aprovechaba a ellos para clarificar su significado. Pero nosotros no somos budistas japoneses del siglo XIII y no conocemos estas anécdotas. La primera viene del séptimo siglo en China. Uno de los miembros del corte tenía una enfermedad y los médicos dijeron que la medicina necesaria era las cenizas de una barba quemada. El rey dio su propia barba para hacer el medicamento. Y la segunda anécdota refiere al rey Ashoka, un rey budista bien conocido que vivía unos 200 años después de la época del Buda histórico. Y se dice que en una vida anterior, como niño, vio al Buda pasando. Y al desear darle un regalo, ofreció la arena con que estaba jugando. La barba de un rey chino era un símbolo de su estatus, pero el rey dio el regalo que se necesitaba. Y un niño no entiende las cosas en términos económicos, pero al dar su juguete, libremente dio algo que tenía significado para él. Como ya dijo Dogen, la cuestión no es que el don sea de valor, sino que el mérito sea real. Poner a flote un barco o construir un puente. Es un don. Si estudias el don de cerca, aceptar y abandonar el cuerpo son un don. Ganarse la vida y producir objetos no puede ser otra cosa que dar. Poner a flote un barco, construir un puente, significa tomar su propio hogar, su propio lugar en la comunidad y hacer una contribución. Yo pienso que estos dos conceptos complementarios son clave. Tomar un lugar y luego contribuir. Me anima esto. A mí significa que sencillamente estar presente ya es una acción de generosidad. Estar dispuesto a tomar la forma de un ser humano y compartir esta vida preciosa con todos los seres, seres humanos, seres no humanos, hasta el universo entero. Esta es participación y contribución, y ya es un don. Es poco probable que pensamos así, mucho. No pensamos que tuvimos otra opción, pero aquí estamos. Nos gusta o no, ya participamos y ya contribuimos, aunque sea en una manera pequeña. Si aceptar un cuerpo ya es una acción de generosidad, ¿cuánto más sería hacer eso con gusto? Y cuando llegue el momento en que tendremos que dejar ir este cuerpo, tomamos todo lo que tenemos y sabemos y sentimos, y hacemos un regalo de todas estas cosas a la grandeza desconocida del universo. Quizá es el regalo último. Vivir una vida dedicada a beneficiar a todos los seres y hacer de esa nuestra ofrenda a la naturaleza no nacida de todo el ser. Ahí, tal vez si estás siguiendo en el libro, has visto unas diferencias en mi traducción que estoy leyendo y en la traducción en los libros, pero son diferencias pequeñas. Pero viene otra. Abandonar las flores al viento. Abandonar los pájaros en el cielo. Son igualmente acciones de dar. En el monasterio Eheji, que fundó Dogen, en el mismo año que escribió este ensayo, hay un puente llamado el Puente de Medio Cucharón. Y aparentemente allí Dogen llenaba un cucharón con agua para tomar, pero solamente tomaba la mitad. Siempre regresaba la otra mitad al río, como regalo, como un don al río. ¿Por qué no llenaba el cucharón hasta la mitad al principio? Esta sería la manera convencional y económica para pensar. Pero por razón de que siempre llenaba el cucharón por completo, siempre estaba capaz de regalar agua al río. Una práctica así sencilla puede ser una parte de nuestro entrenamiento en estar listos de dar en cualquier momento y en cualquier situación. Dogen sigue retándonos a examinar nuestras nociones del donador, recipiente y regalo. Desde el punto de vista convencional, yo estoy aquí, tú estás allá. Yo consigo otra cosa de otro lugar para darte como regalo. Dogen no siempre explica porque esto es un punto de vista patas arriba. Muchas veces solamente sugiere lo que sería si estuviéramos libres de este punto de vista patas arriba. Abandonar las flores al viento como un acto del don nos ayuda a apreciar flores y viento y sentirnos unidos con las flores y con el viento. ¿Por qué abandonamos los pájaros en el cielo? Se pueden disfrutar sus cantos. El rey Ashoka estuvo capaz de satisfacer cientos de monjes con una mitad de un mango. Pienso que nuestra traducción falta esta parte. La gente, son las palabras de Dogen. La gente que practica el don debe entender que el rey Ashoka así mostró el poder del don. No solamente debes hacer un esfuerzo para dar, sino también aprovecha cada oportunidad que llegue para dar. Naciste en esta vida gracias al mérito del don en el pasado. Esto es el mismo rey Ashoka que en una vida anterior fue el niño que le dio arena al Buda. Y aparentemente cuando estaba muriendo, dio la mitad del mango que estaba comiendo a la sangha de monjes. Y se dice que ellos se quedaron satisfechos con esta. El Buda dijo, si practicaras el don hacia ti mismo, con más razón debes hacerlo hacia tus padres, mujeres e hijos. Deberías saber así que darte a ti mismo es una parte del don. Dar a tu familia es también un don. Nadie se debe quedar afuera de la práctica del don. De hecho, podemos practicar el don con la persona más cerca, nosotros mismos, y entender que siempre es posible dar. Podemos entrenarnos por empezar con nosotros mismos y seguir con nuestras familias, amigos, extranjeros, aún adversarios. Podríamos descubrir que siempre hay oportunidades para dar. Dogen sigue, aunque des una mota de polvo, te alegrarás de tu acción, porque así estás transmitiendo correctamente los méritos de todos los Budas y por primera vez estás practicando un acto de bodhisattva. El espíritu de un ser sensible es difícil de cambiar. Deberías continuar cambiando el espíritu de los seres sensibles desde el primer momento en el que les das una cosa hasta el momento en el que alcancen la vía. Bueno, cuando dijo Dogen, alegrarte de tu acción, no significa que te debes dar felicitaciones, sino que puedes compartir la alegría y mérito de una acción de generosidad con todos los seres. Y este puede ser el principio del camino de un bodhisattva, una bodhisattva. Un bodhisattva ve la generosidad así, no como una acción individual, sino como una afirmación de la naturaleza búdica que todos compartimos. Y una de las prácticas, tal vez las personas que asistieron hace 2 años al taller en el perdón, recuerden que una de las prácticas que se recomienda para liberarse del enojo y resentimiento es dar un regalo a la persona, que es el enfoque del enojo, el resentimiento. Ambas, la acción de dar un regalo y la acción de recibir un regalo, tienen el poder de cambiar el mundo. Hablo en serio. El dar puede cambiar las opiniones, los sentimientos y los juicios de la persona que recibe el regalo y también de la persona que da el regalo. No preciso decirles esto porque estoy seguro que ya han experimentado la verdad de esta experiencia. Pero además, este don cambia el mundo en una manera más grande, en una manera que no depende de nuestro punto de vista individual y egocéntrico. Bueno, sabemos que hay momentos cuando el enojo y el resentimiento están demasiado poderosos para que podamos dar un regalo a la persona que es el enfoque del enojo o resentimiento. Y si nos forzaríamos a dar algo, ese regalo no sería de ayuda. Aún podría ser que las cosas sean peores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, siempre, debemos practicar la plena atención con nuestros pensamientos, sentimientos, juicios y resentimientos. No debemos pensar, debo ser diferente, me debo sentir diferente, debo hacer algo diferente. Sino, procuramos estar sencillamente consciente. En este momento, el enojo está presente. El resentimiento está presente. Así me siento con enojo y resentimiento. Así se manifiestan ellos. Y luego, podemos todavía aprovechar el poder del dar a través de dar un regalo a otra persona o a nosotros mismos. Aún dar un regalo a otra persona o a nosotros mismos puede invocar el poder del don y ayudar en que se acerque la armonía. Esto puede hacerse, dijo Dogen, gracias al don. Y por esta razón el don es el primero de los 6 paramitas. El espíritu está más allá de la medida. Las ofrendas están más allá de las medidas. Además, al dar, el espíritu transforma el don y el don transforma al espíritu. Bueno, quizás ya han escuchado de las 6 paramitas. Paramita es una palabra sánscrita que quiere decir algo semejante a práctica perfecta o lo que va más allá. Y las 6 paramitas son generosidad, conducta, ética, paciencia, ánimo, meditación y sabiduría. Y a veces se escucha una lista de 10 paramitas o 10 prácticas de la perfección. Y la lista de 10 en el budismo Mahayana empieza con las 6 que ya mencioné. En otras palabras, esta lista también empieza con la generosidad. La 7ª hasta la 10ª paramitas son medios hábiles, aspiración, fortaleza espiritual y conocimiento. Cuando un regalo está dado, se alivia el sufrimiento. Me parece claro cómo el don transforma al espíritu. Cuando el donador renuncie o deja que algo se vaya, empieza a soltar el aferramiento a la falsa ilusión de un yo separado e independiente. Y luego el don en sí lleva algo sutil por razón de esto. Este es como el espíritu transforma el don. En todas las escuelas budistas, la generosidad se considera como una de las más profundas y poderosas prácticas. No es por casualidad que el don es el primero de los cuatro métodos de conducta del Bodhisattva, y que la parte del ensayo sobre el don toma casi la mitad del texto. Bueno, hemos llegado más o menos al tiempo y también hemos terminado con, bueno, no un comentario completo, pero unas palabras sobre el primer método de conducta. Y entonces, ahora para cerrar la plática, tenemos un canto de los libros. Dice, después de la plática de Dharma, y cantamos unas frases y termina con lo que se llama los cuatro votos del Bodhisattva. Es más prácticas, más listas de prácticas del Bodhisattva.